Hola amigos, bienvenidos a Nuevo Chile, un nuevo capítulo donde vamos a hablar a grandes rasgos sobre los fanatismos, fanatismos políticos, fanatismos de todo tipo que nos están afectando en la sociedad chilena y mundial. Porque ya, así que, pero antes les voy a dejar el mail, si me quieren enviar un correo electrónico, si quieren proponer un tema, si quieren proponer o quieren hacer algún comentario sobre los capítulos o alguna opinión que quieran hacerme llegar. Así que el mail es podcastnuevochile@gmail.com, podcastnuevochile@gmail.com. También me pueden encontrar en el Twitter, @adictos, Twitter, @adictos, twitter.com/adictos, y el canal lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, Spotify, Evox, Spreaker, en YouTube. También nos pueden encontrar con el canal Nuevo Chile. Y eso. Ahí nos pueden encontrar. Bueno, vamos al tema. El fanatismo. Los fanatismos siempre han existido fanatismo, pero antes solamente lo asociábamos al fanatismo político, al fanatismo religioso, o fanatismo de índole extremista político, más que nada. Posturas radicales como la izquierda radical, quizá el nazismo y cosas por el estilo. Eso era propio de los años 20, años 30. Pero lo que vemos ahora ni siquiera son partidos políticos, son movimientos sociales que carecen de, a veces, de representatividad política, o carecen de representatividad real en el discurso. O sea, son muchas veces eslogan más que un pensamiento formado, un pensamiento académico o algún libro que los respalde con cierto tipo de cosas o de elementos que podamos decir, sí, mira, son importantes las posturas. Muchas veces son eslogan y consignas solamente. No todas, pero sobre todo los representantes de estos movimientos. Yo no estoy refiriendo a las demandas de por educación, las demandas por mejor salud, no son estos movimientos, son movimientos sobre, más que nada, cosas que son de minorías o posturas que no son relativas a la política, dura, sino son fanatismo llevado a pequeños elementos que no son lo importante para la gran mayoría de las personas. Por ejemplo, el feminismo. El feminismo más radical. Muchas veces vemos personajes en la televisión, en el ámbito más bien cultural, y en movimientos, por ejemplo, como el aborto, donde vemos el feminismo y el movimiento LGTB unidos en esta causa. Y como que si las dos cosas tuvieran algo que ver, No le encuentro la conexión al movimiento LGTB con el aborto. Yo no le veo ninguna conexión. Y serán porque se sienten discriminados, se sienten inferiores. Yo siempre he creído que los movimientos que se dicen ser minoría tienen un grado de inferioridad propia. No es que sean inferiores, sino que ellos se sienten inferiores al resto de la sociedad. Y eso habla mal del mismo movimiento, porque si yo defiendo una postura, no tengo por qué sentirme inferior al resto. Eso partiendo de esa base. Y por lo mismo ellos mismos se hacen llamar minoría. Feminismo fanático, ese feminismo del odio al hombre, ese feminismo de encontrar o de tratar de buscar una nueva sociedad donde he visto unas posturas tan radicales como que hay que empezar una nueva sociedad, donde el hombre no puede ser el como una nueva sexualidad, una teoría o que van en contra de la no es la palabra normalidad, en contra hasta de la sexualidad, que es normal o de la naturaleza. O sea, yo no es imposible que un hombre y una mujer, o sea, que haya reproducción sin un hombre y una mujer. Y hay posturas que dicen, no, es que tenemos que dejar de pensar de que la mujer, la reproductora y el hombre es el benefactor. Siendo que el hombre no tiene por qué ser el benefactor en la sociedad. La familia es un complemento. Ya que cada uno en una familia, dentro de la familia, ellos verán las reglas que ponen. Nadie puede meterse en las reglas de una familia, partiendo de esa base, que es lo más lógico. Y quieren imponerle postura a la sociedad radicales, y esa imposición viene acompañada con el aborto, con la no sexualidad, o no, es que leí el otro día un artículo sobre que las mujeres no debieran involucrarse con o tener amoríos con hombres, o enamorarse de hombres, sino que simplemente usarlos como una herramienta sexual, porque así durante toda la historia de la humanidad, los hombres hemos visto a las mujeres como algo sexual. Entonces las mujeres tienen que hacer lo mismo para poder acabar con el patriarcado. Mira la estupidez. Sea, que sepan estas mujeres radicales y hombres que también apoyan estas posturas, que nunca van a poder cambiar la sexualidad. Siempre va a haber hombres, o sea, la mujer siempre va a ser la que queda embarazada y el hombre el que tiene que aportar. O sea, no van a poder cambiar eso porque así, o sea, y quieren ir en contra de la naturaleza, o sea, ya son cuestiones medias paranoicas. Y eso ya es como el radicalismo y todo esto de atacar, bueno, que vimos hace varios años, esto de atacar iglesias, esto de atacar esto con las colas de caballo y todo, son posturas radicales, o sea, y es muy anecdótico que las personas más radicales no son ni siquiera heterosexuales, son lesbianas. Y yo no tengo nada contra las lesbianas, pero ¿por qué se da El mismo texto que leí y que y también después lo vi en YouTube, acusaban eso, que las mujeres mejor están entre mujeres, o sea, fomentan el lesbianismo, algunas posturas radicales, porque estar con un hombre es apoyar el patriarcado, entonces entre mujeres tienen que estar y enamorarse entre mujeres y hacer la sociedad entre mujeres. O sea, que todo entre mujeres porque así van a terminar con el patriarcado. O sea, eso es un fanatismo peligroso, pero a la vez bastante estúpido. Que no le veo el sentido ni siquiera lógico a ello. Sea, ya eso habla de la carencia cultural de la sociedad. Otro tipo de fanatismo. Bueno, el más, quizá el más antiguo o que conocemos, el de la izquierda radical. Fanatismo que hemos visto y que no creo que no vale la pena, no vale la pena tocarlo, pero hay que nombrarlo, la izquierda radical. Ya son más de 100 años de brutalidades y de asesinato y de muerte, de odio, de destrucción, de mentiras, de hipocresía. Así que, además, en el canal hay un capítulo completo sobre la izquierda y su hipocresía. Otro fanatismo. Y es como algo muy extraño, el liberalismo fanático. Pero más allá del liberalismo, no, yo lo resumo en el amor al mercado. Hay personas que he visto en Twitter y que defienden el mercado, defienden las empresas, como que si eso les fuera a ayudar a ellos. Defender el mercado, defender la empresa, y cuando ven una huelga o ven un trabajador pidiendo más derechos, dicen, ah, que por eso es que no avanza, mira, debe ser un flojo. Lo encuentro totalmente desconectado con la realidad, siendo que sabemos muy bien que hay muchísimas empresas que no, que si por ellos fueran, no le harían ni siquiera contrato a los trabajadores. Por eso es que cuando yo hablo de que en este momento de decadencia, la gente no razona. La gente solamente sigue consigna y eslogan. Y ahí es donde estamos mal, porque no razonamos. Una persona que esté pidiendo derechos laborales, hay que analizar bien en qué contexto están. Si esa persona gana el sueldo mínimo, no lo podemos decir, no, es que mira, es que no le dio para más, po. Esas son respuestas o cosas que he visto en las redes sociales. Entendamos que todos vivimos en un país, que todos vivimos en el mismo país y no podemos ser así. O sea, ¿dónde queda la solidaridad? No se trata de querer destruir el país por querer lo mejor para la gente. Y una cosa es no caer en el mensaje de aprovechador y sinvergüenza de la izquierda, que solamente apoya a los trabajadores por querer sacar un par de votos, pero tampoco caigamos en el radicalismo de atacar todo tipo de petición de derechos de los trabajadores. No caigamos tampoco al abismo del mercado. Como que muchas personas parecen relacionadores públicos de las empresas, siendo que las empresas aquí en Chile, hay empresas que han robado, le han robado al Estado, le han robado han engañado a la gente. O sea, que muchas empresas son destructores del medio ambiente, son muchas empresas del fueron prácticamente vendían la mitad del precio real de ella en la entre la el final del gobierno militar y la vuelta a la democracia. Entonces tengamos más razonamiento a la hora de emitir algún juicio. No podemos llegar y decir que los trabajadores son flojos porque quieren, están pidiendo, muchas veces ganan el sueldo mínimo. Y después cuando vemos un político o un gobierno de izquierda y alegamos que el país está mal, y que no crece, no es solamente porque hagan política malas de económicas, también tiene que ver los sueldos malos que tiene la gente. O sea, el empleo es precario en Chile comparado con países que muchos adoradores del mercado admiran. Yo estuve en Estados Unidos 2 años y los empleos, es cierto, hay muchos puestos que son muy parecidos a lo que se hace en Chile, puesto en supermercado, puesto en el retail, pero el valor hora de esos trabajos son muy superiores. Entonces tengamos ojo, aquí hay que analizar las cosas con razonamiento. Empresas que están en Estados Unidos, que son de otros países, no podrían funcionar en Estados Unidos con los sueldos que pagan acá. O sea, en California, $13 la hora. Pagan en Walmart. Y en Walmart aquí, ¿cuánto deben pagar la hora? ¿$2? ¿$3? ¿$3 la hora deben pagar a un operario? Entonces abramos más la mente y usemos el razonamiento antes de llegar y acusar a los trabajadores de nuestro propio país de querer destruir el mercado y de querer destruir el país. Yo más bien me fijo en quiénes mandan o quiénes lideran los movimientos sindicales o los movimientos que mueven a los trabajadores. Por ejemplo, si tiene que ver con la CUT, ya entraría ya más en una cuestión política, porque la CUT lo mueve el PC, pero los trabajadores en sí no son comunistas. El que diga que los trabajadores son comunistas está totalmente errado, equivocado. Los trabajadores simplemente quieren tener mejores condiciones laborales y la CUT es la organización más grande. Y los trabajadores solamente eso es lo único que buscan, pero no es que sean comunistas. Entonces ahí no nos tenemos que caer ahí. Lo mismo pasa con los profesores, que el presidente del Colegio de Profesores tenga una postura política, no tiene nada que ver con que los profesores tengan esa misma postura política. Lamentablemente, la persona que lidera, si tiene una posición política, los profesores van a seguir al líder, si así funciona la política. Porque en este caso, los profesores, el colegio médico, todo esto tienen posturas, son posturas políticas, porque son, o la ANEF, son agrupaciones que tienen muchos años, entonces son muy peleadas las elecciones en el ámbito político. Otra cosa que se ve en estos grupos es aparte de la poca solidaridad, es el profundo odio que profesan hacia alguien que no esté de acuerdo con estas posturas. O sea, hace mucho tiempo que no veía algo tan, un movimiento tan radical como el feminismo. O sea, escribe algo que no, a ellas no les gusta, debates con ella o con estas personas y hay algo que no les parece, te atacan, te insultan, te tratan de misógino, te denostan, te sacan la religión, te sacan tu familia. Lo mismo pasa con los grupos LGTB. Dices que no estás de acuerdo con el matrimonio homosexual o que no estás de acuerdo con que agrupaciones o instituciones del Estado apoyen estas causas. Y salen, no, es que eres un homofóbico y ojalá que no tengas. Miren, les voy a contar una situación. Yo soy hablando de fanatismo, yo soy hincha del Club Deportivo Universidad Católica. Y siempre he sido un hincha bastante fervoroso, pero nunca he caído en el fanatismo. Porque más allá de molestarse con los amigos y eso, pero nunca sería incapaz de agredir, por ejemplo, a alguien que lleva la camiseta. Esa, yo soy un defensor de la familia en el estadio y en todos los deportes en general. Ojalá fueran los niños. Si llenara de niños, los estadios sería algo precioso. Pero hace unos días, el club, en este caso el Twitter del club y el Facebook del club, de la Católica, publicó un tweet que decía, porque Católica lo hacemos todo, también o algo, y publicó una bandera de la bandera gay. Y estamos con el orgullo, el día del orgullo. Y yo puse, o sea, respondí ese tweet colocando que no, a mí no me, que yo no estaba de acuerdo y que no me interesaban las políticas globalistas y que nos querían imponer y que la Católica tenía un lema y que lo respetara. El lema de la Católica es Dios, patria y la universidad. Entonces, simplemente todas las personas que me respondieron en el tweet me respondieron insultándome, me respondieron que yo era un fanático religioso, que siendo que yo solamente lo respondí a razonen. ¿A qué club pertenecen? Razonen. Yo ni siquiera soy católico, pero soy cristiano. Y siempre he sido una persona que ha defendido este pensamiento cristiano, este pensamiento de la familia. Y siempre me he sentido muy cómodo en un club que defiende estos valores, o que en el lema los lleva, o que siento que la comunidad del club lo comparte. Si el lema del club dice Dios, patria y la universidad, ¿qué espera? ¿Que el club respete o que por último se mantenga aparte de estos grupos, no dejándolo afuera ni atacándolo, sino simplemente que no se haga partícipe de estas publicaciones? Pero más que la publicación, a mí me molestó que en el tweet, aparte de lo que escribió, puso en apoyo a Fundación Iguales y al móvil. El móvil tuvo un dirigente, porque creo que no está con él, bastante cuestionado como Rolando Jiménez, y Luis Larraín, el padre del expresidente de la Fundación Iguales. Entonces, Luis Larraín es un dirigente de la Universidad Católica, entonces, y expresidente de Cruzado. Entonces, Es el lobby y no tiene por qué afectar a instituciones como que tienen no tienen nada que ver con estas posturas. De ahí es donde vienen los fanáticos. O sea, ¿quién? Yo nunca agredí al movimiento LGTB, sino fueron personas que ni siquiera son del movimiento LGTB insultándome. Y varias personas me dijeron, ojalá que te salga un hijo homosexual. Y el poco razonamiento que tiene la gente es porque son fanáticos. Me están deseando como que fuera algo malo o algo maligno tener un hijo homosexual. Entonces ellos son homofóbicos. Homofóbico hipócrita. Porque me están deseando como que si fuera un mal tener un hijo homosexual. Increíble, increíble que la gente ya no piensa, no razona, no, ni siquiera analiza lo que está hablando. Y eso es lo más sorprendente. O sea, ya hasta altura ya no me sorprende, pero espero que lleguemos a un momento de que la cultura vuelva de a poco a encasillarse más o menos en parámetros propios de lo que ha sido siempre la cultura como la conocemos, no en estas posturas radicales. Lo otro, claramente todo esto va unido con la decadencia cultural de la sociedad, en la música. Antiguamente un grupo de rock, un grupo pop, entendíamos como que eran músicos. Si no tocaban muy bien, no importa, por último tocaban un instrumento. Ahora vemos que la decadencia cultural musical ya ni siquiera puede, tienes que saber tocar un instrumento, ni siquiera puede, a lo mejor ni siquiera canta. Total, todo lo hace una computadora. O sea, una decadencia creativa. Increíble. Las músicas que están de moda son prácticamente inventadas en un computador, con autotune, las voces, no, y todo es un mercantilismo desde el arte totalmente desechable. Nada perdura. Todo. Les cuesta encontrar un éxito de los grupos actuales que dure más de 2, 3 años y ya después ya nadie se acuerda. El arte que se ve en esta época es inentendible. La posmodernidad es horripilante en el aspecto del arte. Antiguamente veíamos pinturas con forma humana, estructura o escultura con forma humana. Ahora son formas que uno no sabe lo que son. Y eso es una decadencia cultural. Y eso nos demuestra que estamos en una decadencia cultural. Que ni siquiera podemos hablar de una decadencia política, una decadencia cultural. Y todo esto va conectado a la destrucción que necesitaba el liberalismo económico y el marxismo para destruir las patrias. Y cuando ustedes escuchan que el marxismo y el liberalismo son lo mismo, el marxismo busca el materialismo económico pero lleva al Estado, y lleva el materialismo económico lleva al mercado. Al final todos buscan el dinero. Y aquí no importa mucho ya a estas posturas políticas no les interesa ni las patrias, no les interesa ni la etnia, no les interesa ni los trabajadores, no les interesa ni los valores, no les interesa ni la moralidad, no les interesa nada. Les interesa solamente el dinero. Y eso hay que tener ojo, no se dejen engañar por políticos que se ponen la banderita chilena, ya hablan de viva Chile y esas cosas, ¿no? Un verdadero patriota se preocupa de su gente, se preocupa de los problemas de la gente. Y un verdadero patriota se sacrifica por su gente. Y no estoy diciendo que den la vida pero se sacrifica, se muestra de que realmente lo está haciendo por su gente. ¿Cómo? Disminuyendo o dando muestras económicas de sus aspiraciones. O sea, cuando yo veo un político que me diga, mira, es que lo que pasa es que son demasiado altos los sueldos de todos los políticos y porque ese dinero sería mejor entregarlo a los más necesitados por medio de obras sociales o todo este dinero que gana la clase política, si lo reducimos a la mitad, podemos hacer este plan de mejorar las pensiones y eso. Ahí recién yo voy a creer que la persona quiere un poquito el país. Porque los sueldos que ganan los políticos son sueldos que son una burla para la gente pobre. Son una burla para todos los chilenos. Entonces, bueno, a cerrar el tema de la decadencia cultural, del fanatismo, todo va encerrado en los movimientos de la en estos movimientos fanáticos, todo va en la decadencia cultural de la sociedad. Y tenemos que volver a pensar, volver a encontrarnos, volver a razonar. Yo creo que uno de los grandes problemas de estos movimientos es que no razonan. No estoy hablando de que estos movimientos dejen de pensar sus posturas, sino que entren a que conversen. Nadie conversa, solamente te atacan. Si no estás de acuerdo, te eliminan como persona, son los ataques personales. Y esas cosas le hacen pésimo a la sociedad. Así que eso, amigos, hasta aquí dejo este capítulo y nos estamos escuchando. Recuerdan enviarme cualquier sugerencia, cualquier comentario a podcastnuevochile@gmail.com, podcastnuevochile@gmail.com y nos estamos escuchando en otro capítulo. Adiós.